En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
De Radio Metrópoli, listos para comenzar con la atención este arranque de semana. Sus solicitudes que serán recibidas aquí, transmitidas a las dependencias que le puedan dar una solución, y pues nosotros también ser el altavoz que usted necesita para que aquellos reportes que ya buscó por otras vías que sean escuchados y atendidos no han tenido éxito. Para eso trabajamos en conjunto Lourdes Torres, que atiende los teléfonos de la cabina, el 3338-131515 y 3338-131421. Luis Durán, que me acompaña en los controles. En este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería, y estaremos atentos aquí hasta las 11:59, porque un minuto antes esto se termina para dar paso a lo que sigue, que es la hora del Ángelus y ya el noticiero Notisistema del mediodía, el de las 12. Vamos a empezar revisando sus mensajes y recordándole, como siempre, que para que podamos hacer más ágil la atención necesitamos que nos entregue la información detallada. ¿A qué me refiero? Con su nombre completo, la descripción del problema, el teléfono de contacto, y cuando ya tenga un folio de reporte, que lo haga. Si no sabe cómo generar el folio, aquí se lo vamos a decir, le podemos derivar a la dependencia que atienda el problema, sea por ejemplo la Secretaría de Transporte, el CIAFA, la Comisión Federal de Electricidad o los ayuntamientos, por citar algunos ejemplos, y de esa forma pues tener el dato de registro de que usted ya ha solicitado previamente la atención y no fue resuelta su petición. Es importante también que si usted cuenta con documentación, por ejemplo, de la fiscalía, el registro civil, un juez, notario, de algún proceso legal que usted tenga en curso, de alguna secretaría del gobierno del estado o los propios ayuntamientos, haya llevado un escrito, lo tiene firmado y sellado, también que lo comparta, para que las áreas de comunicación social, que son las encargadas de darle a usted la solución, bueno, pues nos ayuden a recibir esos textos y a destrabarlos, a saber qué fue lo que ocurrió, por qué no hay una respuesta y que usted pueda tener finalmente ese beneficio. Vamos a darle salida a la comunicación, así que si le parece, arrancamos de una vez con una primera llamada. Es la de Miguel Ángel Jiménez, que está ya en el teléfono público. Con él comenzamos y le damos la bienvenida. Buenos días, don Miguel, adelante, sí, escucho.
Buenos días. Tengo una situación aquí en un predio que me acaba de heredar mi mamá. Entonces, al ir a limpiar el predio nos dimos cuenta de que había un recibo del agua, y que cuenta con 102,710 pesos de cobro. Uh-huh. Ya fui al CIAFA a decirles que es un terreno, no una casa habitación, y que no tiene toma de agua ni drenaje. Entonces mandaron a un inspector, ya dio fe de ello. Regresé a los días para ver la conclusión de la investigación, pero en realidad no me dieron ninguna respuesta, ya que nomás me dijeron que en este periodo, lo que es octubre, noviembre, diciembre, lo único que pueden hacer, por una autorización del Congreso, hacerme un descuento de 50,165 de recargos, pero de pura facturación son 23,680 pesos, y pues se me hace mucho dinero a uno que tiene una jubilación de 10,000 pesos. Pues os voy a quedar medio año sin tener ese dinero para mis servicios y alimento de 5 meses.
Claro. ¿Dónde está el terreno? Dígame la ubicación, por favor.
La ubicación es Antonio de Segovia, uh-huh, 578.
¿En qué colonia es?
Tengo un número de aviso que tomaron para que fuera el investigador.
¿Pero qué colonia es ahí, perdón?
Colonia Universitaria.
Entiendo. Uh-huh. ¿Y el terreno está solamente qué, bardeado, circulado? ¿Cómo se encuentra?
Nomás está circulado, podríamos llamarlo, aunque las paredes de los lados no es la propiedad, lo único que tiene es el frente, un portón. Ajá. Para que no se vayan a meter las personas.
Ya lo veo. ¿Pero tienen una línea de conexión de la calle, algo que los...
Nada, no hay, ahí no hay servicio.
Nada en absoluto.
Ni de agua, ni de drenaje, ni hay conexión. Uh-huh. Si no, siento que mi madre me hubiera dicho que ya había agua, ya lo habíamos podido solicitar.
Uh-huh. Entiendo, sí, porque lo estoy viendo. Tiene un portón color gris, ¿no?
Es un azul, azul.
Bueno, ya está muy marino. Quemado, pero sí.
Pues sí, el gris ya, ya lo limpiaron y todo, uh-huh. Pero ya agarró color.
Claro, no, a lo que voy es que sí, en efecto, no se ve que tenga un medidor o tubería que indique que hay un medidor.
No tiene medidor ni drenaje.
Y entonces, si no sería lógico que el CIAPA le quiera cobrar por un servicio que no tiene.
Es lo que yo le dije, pero ellos nomás, ya pasé con el ejecutivo porque me mandaron con él. Ajá. Y pues ahí nomás me dijo, pues hay que pagar lo que es las cuotas y la facturación.
Claro.
Dije, sí, pero es que, porque ya se está haciendo un descuento. Dije, sí, pero el descuento se lo están haciendo en general a toda aquella persona que tenga un adeudo y se quiera poner al corriente.
Sí, así es, así es.
Entonces, yo quiero, de una manera, ser favorecido, ya sea que se me haga un descuento en la facturación o se me elimine.
Uh-huh. Bueno, lo que más bien aquí tiene que proceder es que a usted lo conecten a la red de drenaje y agua, que le habiliten los servicios.
Estoy de acuerdo que si tuviera el servicio, pues es mi obligación pagarla.
Exacto, y ya que lo conecten, entonces sí que le hagan una cuenta donde le puedan cobrar, porque ahorita le cobran si no le están dando ni aire, ni tubo tiene
nada,
siquiera.
Nada, nada, nada. Entonces, ya fui, me mandan con un ejecutivo, me mandan con otro, y pues no me hacen caso, más
ahora,
que paga.
Salvo que el CIAPA esté seguro de que cuando hicieron las conexiones, porque la zona no es tan antigua, está más o menos nueva, tiene un piso de concreto hidráulico, que ellos sepan que hay una línea hacia adentro.
Se adquirió hace como unos 40 años. Hace como unos 40 adquirió mis padres ese terreno.
Sí. Porque sabe que aquí lo único que contrasta es que adentro se ve que hay vegetación y la vegetación no vive sin agua.
Sí, hay vegetación. Mi mamá tenía sus hierbas.
Ajá, entonces
la cosa es
con qué la riega.
Pachipodios y hay un pinos ahí que puso.
Exacto.
Pero no hay agua.
¿Y cómo las mantuvieron entonces todos estos años?
Con las lluvias. Ah, otra cosa. Ella vivía al otro lado.
Ajá. ¿En cuál casa?
En la que sigue, en la 582.
¿La del cancel negro?
Sí.
Ajá. Bueno, ahí ya tiene lógica con cómo se le dio mantenimiento al terreno. Muy bien, pues vamos a preguntar en CIAPA para que hagan una revisión y ellos que nos digan qué se puede hacer ahí. Creo que lo ideal es que lo regularicen y usted si tenga su cuenta, si tenga servicio y pague a partir de ese momento.
Bueno, tiene una cuenta que no sé si es su cuenta, porque yo les dije que todo coincidía... Digo, que nada coincidía más que el domicilio.
Uh-huh. Entonces, ¿a nombre de quién está esa cuenta?
Esa cuenta está Luis González Cortés.
¿Y ese no era el dueño anterior?
No, mi mamá se llamaba Teresa de Jesús Ruiz Varela.
¿Pero el dueño anterior quién era?
No sabemos decirlo. Yo no lo sé decir, pues se le digo.
¿Y en las escrituras no ha revisado?
No, pues como nunca llegaban recibos.
No, es que a lo que voy es que en la escritura debe decir quién le vende a quién.
Es que yo ya no tengo escritura, porque ya fue una herencia, ya la escritura yo creo que se la quedó el notario, no sé.
No, pero acuérdese que, digo, es que tenemos que descartar todas las líneas, por eso lo estoy cuestionando tanto, ¿no? La escritura siempre viene al histórico de manera original, desde que era, por ejemplo, un terreno en pequeña propiedad del primer dueño, hasta el que sigue, y el último.
La escritura habla sobre todos los predios o todos los bienes que se tuvieron esas personas, porque nombran a otros hermanos, tengo otros hermanos.
Ajá.
Esa es una escritura donde mencionan todo lo que está incluido.
Sí, pero no queda claro en esa escritura. O sea, debería estar, aunque estén todos sus hermanos, debe de estar la persona que le vende a sus padres.
Eso se hace cuando una escritura se vende de propiedad de una persona a otra. Es una propiedad, es una escritura pública, privada. Pero ya cuando son herencias son más engorrosas las escrituras, porque ahí se menciona todo el legado que tuvieron la persona.
Bueno, Pues bueno, para dejar de estar especulando, el CIAPA que sea el que resuelva, y si definitivamente no queda otra opción, porque ellos tienen elementos suficientes para comprobar que ahí se tiene que pagar, le van a decir los beneficios a los que tiene derecho, que pudiera ser el descuento. Lo ideal sería que si de verdad no hay nada, le conecten y le cobren, pero si ya lo hay, entonces habrá que ponerse al corriente con la cuenta, ¿sí?
Ah, no, sí, yo estoy de acuerdo, pero que me den una respuesta más clara,
claro.
Porque así nomás es, como dicen, hay que pagar.
Uh-huh. Sí, claro, bueno, se van a poner ellos a discutir con nadie, ellos son una autoridad y van a querer que usted les pague y listo, pero la cosa es ver, analizar esto con calma. Digo, es una zona urbana, es una zona que tiene todos los servicios en el en metropolitana,
sí,
entonces
nunca fue
es
conectada
muy extraño que ahí no tenga agua, pero bueno, vamos a ver qué dicen ellos, ¿sí? Que sea el CIAPA el que resuelva.
Sí.
Muy bien, muchas gracias.
Ah, ok.
Gracias.
¿Se no ocupa el número de aviso?
No, ellos le llaman. Yo con su teléfono tenemos suficiente para que ellos le llamen.
Ah, ok. Muy Muchas bien. Gracias.
Gracias, buen día. Vámonos a la pausa, Luis, regresamos después del corte. Bien, tenemos participación del auditorio. Antes, agradecer al equipo de comunicación social de la CFE que nos ayudó con un tema el pasado fin de semana. Se hizo una solicitud y esperamos pues que nos dé también la confirmación del dato Carlos Juan Rodríguez. Él dice que no tenían energía eléctrica, que llevaban 3 días en Tlajomulco de Zúñiga, y ese asunto en la teoría por la tarde quedó resuelto. Así que esperamos que nos ayuden a corroborarlo. Básicamente la CFE nos dice que ya estaba y yo pues confío ampliamente en ellos. Así que ese es un asunto que ya quedó finalmente atendido. También nos dieron solución de parte de la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno, porque ellos se van a poner en contacto con, no sé si ustedes recuerdan, una persona que vive en Zapotlanejo, que tiene 80 años, pero que, es de Zapotlanejo, pero vive en el Salitre, en San Martín de Hidalgo, que no tiene acta de nacimiento. Entonces el registro civil se va a poner de acuerdo con la persona para poder darle el documento que necesita para acreditar pues que existe, ¿no?, su certeza jurídica. Eso lo confirmaron hoy, y bueno, la buena noticia es de que el asunto ya quedó finalmente atendido. Ahí está otro de los asuntos que están de este teléfono público y que estaba pendiente resolverlo a ustedes, dárselos a conocer. Déjenme revisar si tenemos por aquí otro pendiente, porque luego de repente los fines de semana se nos quedan algunos asuntos como por ahí varados, pero bueno, si ya no, creo que aquí ya no quedó ninguno más, así que vámonos con la siguiente comunicación. Dice, por ejemplo, Isabel Vargas, la CURP biométrica es obligatoria, no de momento. Y dice, para hacer algún trámite te la pedirán, es una manera sutil para obligarte, ¿qué debemos hacer? Bueno, es que a ver, creo que es lógico que si para allá va toda la digitalización, se la van a pedir en algún momento. Lo que está haciendo en este momento la autoridad es facilitando el trámite para que aquellos que voluntariamente lo quieran hacer, la consigan y sea menos la lista de personas, quiero entender, cuando ya sea obligatorio. En este momento no es obligatorio, pero se va a necesitar. Y pues hay que digitalizar todos los documentos para hacer trámites mucho más rápido. Ya creo que sí está también en cada quien el facilitarse los procesos o batallar al final cuando de verdad lo necesiten. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Tengo una persona conocida que hizo mucha desidia de tener su credencial de elector vigente, pero muchísima desidia. Cuando llegó el momento que estaban entregando apoyos económicos durante la pandemia por falta de empleo de las personas que se quedaron sin trabajo, esa persona que conozco no pudo obtener nada porque no tenía el INE vigente. Entonces, pues, de ese tipo de cosas pueden ocurrirle a usted. Entonces, ¿podremos estar o no de acuerdo con el gobierno? Tal vez. Pero si son procesos que nos van a llevar en algún momento a tener que realizarlos, pues si está en este momento la facilidad y la practicidad de hacerlo sin tanto complicación, hágalo. Es como el canje de placas, acuérdese. Ya estamos en octubre, queda nada más noviembre y la mitad de diciembre porque se van a ir de vacaciones. Si usted no cambió placas conforme al calendario que le correspondía, va a sufrir las de Caín en enero, y se lo digo de una vez, si no es que en diciembre por las largas filas para conseguir la cita, las placas, etcétera. Entonces, ahí está. Y como dicen en el meme, se le dijo, no hizo caso, y ahí está la consecuencia. Laura Morín dice, necesito una casa en renta para una persona sola de 3,500 por San Miguel de la Punta. Si alguien le puede ayudar, que se comunique al 333-4015-456. Repito, es casa de máximo 3,500 por San Miguel La Punta, 333-4015-456. Así es el número, pues rápido. Y vámonos ahora con otra llamada del teléfono público. Esta es de Rubén Sandoval para ver qué es lo que necesita. Adelante, dígame, buenos días.
Buenos días.
Buen día, sí.
Queja en contra del Parque Funeral Colonias, que es aliado a engañoso, es galloso. Pues fíjate que está haciendo una ola de robos en las criptas, las abren, se llevan todo, rompen cerraduras, se llevan las puertas, las ventanas. Ya se le dijo a la señorita Marisol, que es la encargada ahí del Parque Funeral Colonias, igual a otra güera que es Alejandra, y el señor Higinio se nos esconde, que es el encargado del panteón y de las dos funerarias, la de Vallarta y la de Avenida México, de engañoso, a tal grado de que pues ya me tocó a mí. Son dos propiedades, ya nos toca a nosotros, y de esa ala se llevaron ventanas, puertas y pues y cosas. Ahí tengo un hijo mío, y pues se llevaron varias cosillas de ahí, de recuerdo. Y más abajo estaba el cuerpo de otra persona que es corredor de autos, la vaciaron. Ahí tenía sus, de lo que en vida degustaba, tenía una virgen muy grande ahí adentro, tampoco ya no está. Y pues no lo dudo, que también están vendiendo propiedades, que están sacando los cuerpos y les están vendiendo. De ahora que llegó engañoso y este señor Higinio, nomás no hacen nada, y es un basurero por todos lados, y ahora que empezaron a cobrar supuesto vigilancia y mantenimiento. Está peor que el Guadalajara, el partido municipal que el de Guadalajara.
Sí.
Y estas personas nomás no hacen caso. Ya despidieron a mucha gente, que no tienen gente, pues los despiden, no hay gente. Y se están robando todo. Es que ya no sabemos. Les hago un fuerte llamado a todos los que tengamos propiedad ahí a las oficinas de ahí del Parque Funeral Colonias, o ya Avenida México, a agarrar a este españolito, nombre Higinio, o Higinio, algo así. Porque no manches, ya ni los muertos pueden estar en paz.
Claro.
Si en vida nos hacen lo que nos hacen, se van a descansar ya a todo dar ya el sueño eterno. Y fíjate nomás, todos llegan y los molestan, les roban todo lo que tienen ahí.
Dígame una cosa, ¿cuánto pagan de mantenimiento o cómo dice el contrato?
Mira, anteriormente cuando se compró ahí no había cuotas de mantenimiento. Mi hija es la que paga. No sé cuánto pagó este año, pero que se fue muy muy elevado el costo del mantenimiento.
Pero
no
qué,
hay agua, hay qué, que estarles peleando para el agua, para limpiar y todo eso.
¿Qué tanto es elevado? ¿No sabe un más o menos de cuánto le cobran?
No sé cuánto, si quieres un ratito más le hablo y te mando un mensaje.
Bueno, le pregunto por lo siguiente, me parece que en el momento en que un privado le cobra usted una contraprestación, mantenimiento, cuidados o vigilancia, pues no sé cómo venga en el contrato, por eso me interesa saberlo, está obligado a cumplir con esas obligaciones. Y creo que usted tiene razón, es posible que los afectados se organicen en una especie de colectivo, vayan primero a la administración del cementerio, que es, no sé dónde se encuentra, usted dice que está por Avenida México, pero bueno, ¿dónde
está? Bueno, ahí están las oficinas, de engañoso, pero sí hay administración ahí en el panteón, que nunca están, aparte.
Sí, bueno, es llegar ahí, hacer manifiesta la inconformidad, y si no funciona es después ir a la Profeco, para hacer la reclamación que corresponda, y ya si en Profeco tampoco funciona la conciliación, establecer un mecanismo de demanda colectiva para obligar a la reparación del daño, porque si ustedes están pagando, no sé, imagínense, yo pienso que les cobren 10,000 pesos al año, por muy barato, porque es un privado, pues esos 10,000 pesos tendrían que ayudar a cubrir de todos los usuarios y beneficiarios la vigilancia, sistemas de seguridad, que haya quien controle las entradas y salidas, algo, ¿no?, como para garantizar que no haya robos ni haya daños, porque el Panteón Guadalajara, pues, es del gobierno, está más descuidado, no hay presupuesto, y la autoridad estatal se va a deslindar más rápido, pero un privado, y además, la verdad, yo ahí le doy la razón, y ya lo había escuchado este tema, las instalaciones del Parque Funeral Colonias no son tan grandes como sí lo son el Panteón Guadalajara, entonces debería haber un mayor control, ¿no?
Sí, sí, digo, hay que estarse peleando. Yo me he peleado con Marisol y con Alejandra.
Así
ya
es.
Nomás me ven y, ¡ay, viene este viejito!
Sí, órale, no hay agua. Pero es una pelea entre usted y ellos. Tiene que ser todos los afectados en contra
no me dan
de ellos.
Los servicios.
Exacto, necesitan organizarse
ya
entre
dicho
todos.
Varios, oigan, organicémonos porque...
Exactamente.
Ya estuvo. Uh-huh. Digo, desde un tiempo para acá están cobrando mantenimiento. Yo era quien llegó engañoso, porque uh-huh. antes no se pagaba mantenimiento, ¿eh?
¿Y para qué así pagan si no hay nadie que los cuide también?
¿Qué hay?
Así es. Yo sugiero que eso, la sí. primera ruta sea organizarse, acudir uh-huh. a la administración, si eso no funciona, la Profeco, y si no de la Profeco, ya directamente con un abogado que les ayude a reclamar sus derechos de indemnización. Así de sencillo, sí. ni modo.
Sí, digo, desgraciadamente, pues ahora de mi lado, donde están mis familiares, uh-huh. los suegros y mi hijo,
sí.
ahí nos tocó ahora la visita.
Claro.
Y sí, seguido se llevan cosas.
Uh-huh.
Hay empleados ahí que me platican y todo, ¿no? Ay, hijo de la mañana.
Claro. Pues hay que hacer eso, yo les recomiendo. Organícense ya para que.
Sí, un ratito más te mando.
Vean que hay una coordinación.
Para que sepas.
Muy bien. Muchas ¿verdad? Gracias.
Y pues a ver, todos los de Radio Escuchas que. La estación es muy grande,
uh-huh.
algunos tengan propiedad o que pasen la voz, porque ya
claro.
que vayan y verifiquen que no les hayan sacado a sus familiares y hayan vendido de vuelta la propiedad.
Entiendo.
Ya pasó una vez, ¿eh?
Entiendo. Muchas gracias por su llamada.
Gracias a ti, buen día.
Muy buenos días. Tenemos otra llamada antes de irnos a la pausa, dice Germán. Dejaron muchas llantas tiradas y por fraccionamiento Álamo Industrial, Alto Hornos y Metalurgia. El reporte se hizo a 070, es el folio 440473, llantas que están tiradas en el fraccionamiento Álamo Industrial por Altos Hornos y la calle Metalurgia. Es el reporte que llega esta mañana. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida con más a este teléfono público. Bien, una persona del auditorio me está preguntando si ya se puede sacar cita para la CURP biométrica. Y yo lo que encontré, porque está muy limitada la información de RENAPO, es que se pueden hacer citas, pero solamente en las oficinas de la Ciudad de México. Solamente en la Ciudad de México está abierto el registro de citas. Y el portal de la Secretaría de Gobernación de RENAPO no nos da más opciones como para hacer el trámite en cualquier otra entidad federativa. Entonces, lamentablemente, lo que le puedo decir en este momento es que sí se puede, pero solamente en la Ciudad de México, y no tenemos claridad sobre el caso de Jalisco. Estamos tratando de rastrear la información, pero desgraciadamente todo está centralizado. La información la tienen en la capital, y bueno, son duros para poder transparentar los datos y facilitar los trámites. Así que ahí está la sugerencia de hágalo usted mismo, pero sin ninguna herramienta para que puedan hacerlo, ¿no? Esa es la parte interesante de este asunto. Vamos con mensajes de WhatsApp, ¿qué le parece? Porque también hay más comunicación. Necesitamos del ayuntamiento de Zapopan, nos dejó solo un carril y medio, honestamente un carril tres cuartos en el Coli Urbano por Copérnico, afuera del centro de salud del Coli. Hicieron ciclovía y de por sí es problemático aquí porque se hace angosta la calle y ahora reduciendo tantísimo la calle, nos dieron el plano en la torre, está ocasionando muchos problemas, dice José Manuel González. Bueno, si la obra ya está terminada, creo que poco se puede hacer. Eso tenía que haberse gestionado con la autoridad municipal cuando la obra estaba en proceso. Entiendo que hubo inconformidades y hubo negociaciones, pero en este caso específico creo que ya es demasiado tarde para tratar de buscar una solución. La única manera de que el ayuntamiento pudiera escucharlos y ver qué se puede hacer, ojo, sin garantizarles que les den una respuesta a lo que quieren, es que los vecinos de ese tramo de cuadra, cerca de ese centro de salud, se acerquen al ayuntamiento y soliciten que se pueda revisar el tema directamente con ellos. Pero, pues sí, les soy muy honesto, ya es tarde esta petición para poderla procesar y el ayuntamiento creo que tiene que escucharlos si están inconformes como quedó, pero no le recomiendo a don José Manuel que se vaya solo. Hágalo también en bloque con sus demás vecinos si es que todos están inconformes con el tema de la vialidad ahí en Avenida Copérnico. Hay una un reporte de aguas negras para el CIAPA. Este fue del 27 de agosto. El folio es 11-53-2290. Es cruce calle de Fuente Tlaquepaque y Fuente Villahermosa en Villa Fontana Residencial. No lo han atendido a pesar del tiempo transcurrido. Estos son los teléfonos que me dieron. La contestadora ya no permite seleccionar la opción 3 diciendo no recibimos su respuesta. Es lo que dice Rosa Amalia Martínez del Campo Rodríguez. Vamos a ver con el CIAPA qué fue lo que ocurrió y qué pues respuesta tuvieran a este asunto. Muchas gracias. Otro más que llega por acá con una imagen. Dice, pasó una semana de la romería y así luce el camellón de Avenida Patria frente al Bosque de los Colomos. El ayuntamiento no ha levantado los montones de basura que dejaron los romeros, y pone romeros entre comillas. La basura empieza a dispersarse y no hay autoridad en Guadalajara que venga a limpiar. Por el lado de Zapopan, el camellón está más limpio. ¿A quién reportar para que Verónica Delgadillo llegue con su escoba y su cuadrilla a limpiar? Eso dice Junián Flores, quien nos envía el mensaje con la denuncia. Y las evidencias, porque está junto a un árbol todo el montón de basura doméstica de gente que llevó sus tamales, lonches, tacos y dejó todo ahí tirado. Por los puentes igual. Y bueno, gente sucia, irresponsable, que además de irse a meter un evento religioso, pues fueron a llevar toda su mala educación y el código postal a la Avenida Patria en el municipio de Guadalajara. Vamos con más de la participación del auditorio, pero tenemos acá ya una llamada, así que le damos la bienvenida a Rosa Pimienta, que está en el teléfono público, para ver qué necesita. Adelante, dígame, muy buenos días.
Licenciado, buen día, muchas gracias por
a sus órdenes.
Mi llamada.
Dígame.
Mire, mi problema es este. Yo vivo en un departamento en Juan de Castro, 3377, uh-huh. Con Cerrada cruza con Bernardo Reyes,
sí.
En Jardín de los Poetas. Entonces, hace 5 años o más, tenemos una camioneta aquí afuera de la entrada del departamento y no nos deja entrar. No nos deja pasar, no nos deja meter mueble, no nos deja nada porque está muy reducido la entrada. Nomás podemos pasar ahí de ladito nosotros.
Uh-huh.
Entonces ya se le avisó al dueño de la camioneta, ya le dije hace como un mes, le dije que iban a traerme unos muebles. Tuve que cancelar la venta porque no movió la camioneta. Y como somos dos personas, tres mujeres solas, yo ya tengo 60 años, una hermana tiene 70 y tantos, entonces pues no nos hacen caso, no uh-huh. nos hacen caso y ya aquí ya le salieron raíces a la camioneta.
¿Cómo se llama? Dígame el cruce de calles donde está el problema otra vez, por favor.
Es Bernardo Reyes,
uh-huh.
la calle uh-huh. es Juan S. de Sal Castro,
ajá.
3377, departamento 101.
¿Es una torre de departamentos ahí o qué?
Sí, son tres, creo.
Se está cortando la comunicación. Entonces, deme el cruce ¿qué otra calle tiene el cruce? ¿Con qué otra cruce?
Es Bernardo Reyes.
Uh-huh. Bueno. ¿Y qué me decía? Porque se le cortó la comunicación.
La cosa es que la tienen llena de fierro, llena de basura, tienen llantas, ahora en la lluvia se llenó de agua, hasta que se secó el agua.
Uh-huh.
Nos dio dengue, y pues como nosotros no queremos tener problemas, y ellos ven que no podemos hacer nada, que no tenemos quien nos ayude, pues no hacen caso.
Uh-huh.
No hacen caso, es una camioneta que ya tiene, yo creo que ya no está ni para la basura, no sé, y él tiene bastante lugar, porque él vive hasta el fondo, ahí tiene bastante lugar para poner la camioneta, pero no, pues ellos tienen allá muy limpio.
Uh-huh.
Entonces dice que están apartando el lugar, que para que nadie se les meta, como no tienen como tres. Todos uh-huh. los que están ahí a mi lado les pertenece a sus familiares, pero como ahí no tienen carro para meter, pues no tienen esa camioneta, dice, para apartar el lugar.
¿No es una camioneta que está fuera de un lugar que está como enmallado con malla ciclónica?
Malla ciclónica.
Es una camioneta roja. Bueno, aquí es una camioneta roja.
No, está al fondo. Hay una barda topa con casi la cerrada.
Uh-huh. No, pues es que está enmallado, no se alcanza a ver lo que usted nos dice,
por eso
no.
Es que la calle, no tiene malla, licenciado, la calle es Juan S. Castro.
Ajá.
Y es una camioneta gris.
Ajá.
El departamento, el de nosotros es el que está al natural, porque no, es más, no podemos ni pintar ni nada ahí, no hacer nada. Anduvimos quitando ahí el pasto de un ladito para poder entrar.
Sí, porque entonces, aquí en las imágenes que tengo no se ve todavía la unidad estacionada. Es donde está, donde topa con la barda.
Ándele, ahí vive el dueño.
Ajá.
Y está adelantito como tres, para ese es el último nivel. Y en el anterior está aquí, está la camioneta.
Pues no,
y
no
la
está.
Tiene bien, y la tiene bien pegada aquí a la puerta acá.
Entiendo. A ver, acuérdese que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene un operativo para retirar vehículos ruinosos. Necesitan denunciarlo al Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Ya lo habían hecho y cómo lo hicieron? Cuénteme.
No, porque es el señor es mi compadre y yo por no tener problemas.
Ah, no, bueno, pues es que entonces así no se va a solucionar.
No, sí, dígame a dónde voy, nada más que no sea ahí a conciliación, porque ahí no se presentan ellos.
Es que ahí no, ya no se va a conciliar, es llegar con el municipio, denunciar que la camioneta está ruinosa y estorbando y se la van a tener que llevar, es en el Ayuntamiento de Guadalajara, directamente.
Okay. ¿Tengo que ir con fotos o nada más la puedo reportar?
Por lo pronto es nada más vía telefónica para que ellos puedan tomar nota del incidente y atenderlo. El número que tienen ellos es, lo que pasa es que no es tanto como llamar, porque el 070 funciona, pero no es tan efectivo. Yo les sugiero que lo haga a través del chat, es más práctico. Quienes han venido aquí a hablarnos de ese programa nos dicen que en el chat es más práctico. Entonces, comuníquese, guárdenlo en su teléfono y escríbales para que les pida la ayuda. Es 3336...
¿Sí?
10.
10.
Otra vez 10.
10.
Y otra vez 10 al final. Tiene que ser así. 33, 36, 10, 10, 10.
10, 10.
Les mando un mensaje, les va escribiendo y le van a pedir fotos del vehículo ruinoso. Y ahí no es de conciliar, es que usted lo reporte, llegan, lo notifican y lo tiene que mover. Si no, lo van a llegar con grueso y lo van a llevar. Más en esa cerrada, porque aparte no se pueden estacionar. ¿Verdad?
No, está aquí terrible la situación, porque lo bueno es que ya pasaron las lluvias, pero yo ya me enfadé, ya no tenemos por dónde salir, ya. Muy bien, licenciado, sí. Le agradezco mucho y yo me voy a comunicar con ellos.
Muy bien, muchas gracias y suerte.
Gracias, licenciado. Buen día.
Hasta luego, muy buenos días. Acá hay más mensajes, dice, quiero pedirte si me puedes orientar para saber si una persona que fallece puede ser velada en su casa. Dice, no he pasado este proceso con familiares cercanos, por lo que también me podrías explicar el proceso y papeleo y trámites desde que fallece la persona hasta el entierro. El supuesto es un adulto mayor con enfermedades degenerativas de 87 años y radica en Guadalajara y es jubilado del IMSS, dice la señora Gómez. Bueno, lo primero, señora Gómez, que espero ya tenga cubierto, es comprar un paquete funerario. Ante lo que es inevitable para usted y para todos, que es la muerte, lo mejor es estar preparados. Y la mejor noticia es que cuando usted tiene el papeleo listo, ellos se encargan de todo. Absolutamente de todo. Usted les notifica, ¿sabes qué? Mi familiar ya falleció, por decirle así, está en un asilo, o está en su casa, o está en el hospital, y queremos que nos atiendan con el servicio funerario. Y ellos le dicen, vienen a nuestras instalaciones o llevamos el servicio a domicilio. Y ya entonces ellos le van a decir qué es lo que se tiene que hacer. La mayoría de las funerarias llevan un toldo, los cuatro portacirios o lámparas, según sea el caso. El servicio, pues, para mantener el ataúd, pues, arriba a un nivel que lo puedan las personas observar. Y un Cristo, regularmente, y el servicio de café. Ahora, en cuanto a papeleo, importante, si la persona muere en su casa, hay que conseguir un médico tratante que expida el certificado de defunción, o la funeraria se lo va a cobrar y se lo van a cobrar bien cobrado, porque el certificado como de defunción médico, que es diferente del acta de defunción, ese se lo cobran. Si usted ya tiene un médico tratante, un médico de confianza, dígale, oiga, mi familiar está mal, queremos ver si nos puedes ir a ayudar a revisarlo, hacer una consulta y que tú nos ayudes con el certificado para ver cuánto nos vas a cobrar de ese servicio en el momento que se necesite. Si no, le digo, la funeraria lo hace, pero le va a cobrar. Pero la funeraria ya le llega para el momento de la cremación o entierro, la funeraria ya llega con los papeles preparados para hacerlo. Si ustedes tienen propiedad en el panteón, hay que ir a ver la propiedad para ver que esté todo pagado, en regla, y ver los permisos que se requieren para la inhumación, que es más costosa que la cremación. La cremación con la funeraria es rápida y los paquetes que se contratan son muy prácticos porque ellos ya le incluyen incluso el costo de la cremación, la urna, etcétera. Una urna básica, usted si quiere una más elaborada, con más detalles o más costosa, es otro precio. Pero así es, entonces, reitero y recapitulando, lo primero es ya consiga su paquete funerario. Si la persona está en casa, busque el doctor de su confianza para el certificado de médico de defunción. Y pues lo demás, le digo, ya en el domicilio, si lo van a velar, la funeraria se encarga de absolutamente todo. Pero busque una buena funeraria, una funeraria confiable que le pueda dar ese servicio. Mientras tanto, pues ojalá que la persona se encuentre bien de salud y siga por lo menos en buenas condiciones hasta que llegue, reitero, lo inevitable. Vámonos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bien, tenemos más participación del auditorio, hay todavía mensajes, bastantes, vamos a ver si se pueden transmitir todos, por lo menos un par de notas de voz y luego una llamada en vivo. Luis.
Hola, buenos días, Víctor. Disculpa una pregunta. Tengo un tío que le faltaban semanas por cotizar para poder pensionarse en el IMSS. Él optó por la modalidad de pagar él sus semanas que le faltaban, fue haciendo sus aportaciones y ya terminó, ya tiene todas sus semanas cotizadas. La pregunta es, ¿qué proceso sigue? A él ya le dijeron que ya había terminado, que ya tiene todas sus semanas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer posterior a eso? Muchas gracias y mi nombre es Edgar Ávila Silva. Gracias por todo, Víctor.
...en que corresponda para meter la documentación de la solicitud de pensión, ya una vez verificado que cumple con todos los requisitos, ya que tenga el expediente completo, lo procesan en la Ciudad de México y le van a explicar lo que sigue, cuándo se puede dar una posible resolución y ya él empezará a recibir su pensión en cuanto esté está autorizada. ¿Tiene dudas? ¿Quiere que le ayuden? Le sugerimos que se comunique con los asesores de pensiones que tenemos de parte del teléfono público y también de Radio Metrópoli. Ellos son muy hábiles en estos temas y creo que lo conveniente es que a lo mejor le puedan dar una orientación. Y si le quiere que le ayuden con su proceso, es decir, realizarlo, darle seguimiento, eso ya evidentemente tiene un costo con los asesores. Usted se pone de acuerdo con ellos, nosotros solamente le pasamos con las personas que son confiables, que le pueden responder a sus dudas, que vienen a este programa. ¿Y a qué me refiero con confiables? Pues que están presentes, que dan la cara, que están ubicables y que no será un fraude, ¿no? Porque hoy pasa de todo, tantas cosas en internet que aparecen ofertas de mil colores y bueno, ¿cuántas personas hemos sabido que quedan o son engañadas, son estafadas por este y otros procesos? Así que ahí están los datos de los asesores que vienen a Radio Metrópoli que le pueden orientar. Por orientación, pues por supuesto no le van a cobrar por decirle que sigue, pero ya hacer los trámites, ya usted se arregla con ellos. Otra nota de voz, Luis, y continuamos.
Buenos días, licenciado Víctor, ¿cómo está? Mire, licenciado, para preguntarle, fíjese que tengo un pequeño taller. Llegué ahora con la sorpresa de que abrieron la puerta y se llevaron un material que es de un cliente, una pieza de carro que es de un cliente. Es de un carro viejo. Lamentablemente, pues, en una ocasión puse cámaras, pero se las robaron también. Ya de ahí para adelante, pues, fue mucho gasto y ya no pude porque, pues, es mucho gasto, ¿verdad? Pero ahí en la esquina hay un poste que tiene cámaras del gobierno. No sé cómo se les menciona, licenciado. ¿Cómo cree usted que que quisiera yo saber, a ver si ahí se ve, quiénes fueron? Sospecho de una persona, pero pues ahora sí que, para no, qué tal que no haya sido. Para saber quién fue, a ver si se puede ver en esas cámaras, ¿a dónde puedo ir o a quién acudir? A ver si usted me puede comentar, licenciado. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
Tiene que ser materia primero de una denuncia penal en la Fiscalía del Estado de Jalisco para que usted manifieste que cerca del punto hay cámaras de vigilancia, hacerlo lo antes posible y ya el Ministerio Público, con la coordinación con su abogado que la represente, solicitaría al Centro Integral de Comunicaciones, al famoso C5, que se pudiera compartir la grabación de ese día y fecha y hora exacta para ver si algo se puede observar dentro de las de la averiguación. Es un proceso que realmente no es fácil, pero se puede hacer, hay que hacerlo con todas las formalidades y acercarse, reitero, a la fiscalía con su abogado y que ellos le puedan ayudar. Pregunto también a nuestros amigos de ahí de C5 a ver si hay alguna posibilidad de pedirla, así como, y en caso de que haya alguna otra indicación distinta a la que yo le acabo de compartir, le pasamos el dato. Muchas gracias. Dice el señor que te llamó respecto al Panteón Colonia, es pésimo todo, antes no era así, por favor, ¿me puedes orientar dónde voy para la CURP biométrica? Dice Leticia Morales, pues nada, todavía no tenemos de la CURP biométrica en Jalisco nada en absoluto, hasta que ya nos digan en el caso de Jalisco cómo sacar la cita, dónde la atienden, etcétera. Por lo pronto, reitero, lo que sabemos es que se pueden hacer citas, pero en la Ciudad de México, repito, CURP biométrica en este momento para hacer cita en línea solamente a través de las oficinas en la Ciudad de México. Luisa Carrillo está en el teléfono público, así que le escuchamos. Adelante, dígame, buenos días.
Buenos días, Víctor.
Buenos días.
Gracias por recibir mi llamada. Mira, a ver si me pudieras orientar o qué hacer. En marzo falleció mi esposo. En abril meto mi solicitud de pensión y al tiempo voy y me dicen que no, que la rechazaron porque la tabla de función estaba mal. Me hicieron corrección y todo. Pero ya la volví a meter en el 11 de junio y hasta ahorita no tengo resolución de nada, 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 nada. Me dicen que no y no hay nada y no hay nada. Uh-huh. Si es esto o qué.
Uh-huh. Muy bien, pues es tardado, sí, no debería ser tan tardado, pero si hay una justificación para poder entender que el proceso no se puede concretar, nos tienen que explicar, es decir, documentación que no concuerde, falta de semanas cotizadas, alguna situación con la persona fallecida, no reconocido usted como la cónyuge o la esposa, ese tipo de cosas lo retrasan, pero yo lo que puedo hacer es que nuestros amigos de la Delegación Jalisco del IMSS revisen su caso y le digan, mire, se puede, ahí va caminando, va bien, o no se pudo por esto, ¿verdad?
Entonces, sí, porque en el seguro me dicen que todo está bien, nada más que hay que esperar, pero pues digo, ya es octubre y todavía no tengo nada, no sé nada.
Claro que sí. Déjeme pasar sus datos al Seguro Social para que ellos le busquen, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Víctor, muy amable.
Gracias y muy buen día.
Tengas un excelente día.
Muy bien, cuídese usted también. Vámonos con otra nota de voz, si hay. No, creo que no hay ya. Entonces, vamos con la lectura de mensajes, lo que queda en este espacio. Aquí dice, agradezco su apoyo para que Telmex atendiera un reporte de internet. Ya fue reparado, gracias a usted. Dice Patricia López de Tonala. Muy amable. Siguiente, si quiero tramitar mi CUR biométrica, debo acudir personalmente al edificio de registro público del estado donde más se puede tramitar en estos momentos ese documento. Sí, yo no le podría asegurar en este momento que vaya ahí. La lógica me dicta a mí y a usted seguramente que sea en esos términos, pero yo no le puedo asegurar ahorita porque si le digo vaya, al rato todo el mundo va a decir, es que ahí dijeron en Metrópoli, no es cierto. Yo le estoy dando la información que tengo confirmada. Quiero ir a RENAPO para que me expliquen si va a ser ahí o dónde va a ser, en el registro civil o dónde van a estar los módulos, pero en este momento no tenemos la información confiable del gobierno federal de cómo hacer ese trámite en el estado de Jalisco. Vamos a buscarlo y en cuanto esté disponible se lo pasamos al dato al aire a usted y a todos. Me queda un minuto, así que voy con las llamadas lo más rápido que se pueda. Guadalupe Álvarez, las rutas 626, las máquinas para cobro con tarjeta no sirven y me robó el dinero. Se lo comenté al chofer y solo dijo, no sirve, llámalo, la arreglan. Hay que reportar en la Secretaría de Transporte. José González, yo tenía terreno baldío sin toma de agua y siempre cobraron por el hecho de que por ahí pasaba la red de agua. Tuve que pagar, o sea, no hay de otra. Esto para la persona que se comunicaba. Dice otro mensaje, Leticia Martínez, ¿por qué en febrero el refrendo, en septiembre, en febrero el refrendo y en septiembre? Bueno, le contesto en lo corto, me dejó su teléfono porque ya nos vamos y les agradezco a todos la paciencia. Mañana los esperamos otra vez a las 11. Gracias.